producción está bien, ya estamos todo preparado. Las comunidades ya saben que el 19 nos juntamos, el 20 empieza el Camaruco y termina el 22. Y el 23 es la despedida de la gente que nos viene a visitar, a participar. Y estamos bien, estamos bien, así que contento y tranquilo.
El Camaruco es, bueno, decía yo, la principal ceremonia que realizan. Algunas cosas se pueden contar, otras son propias de la cultura y son se respeta que se mantengan dentro del ámbito del Camaruco. Pero si nos pudieras resumir para qué se hace el Camaruco, cuál es el sentido que tiene para ustedes la realización del Camaruco.
Claro, explicarle sería largo. Uh-huh. Pero bueno, esto nosotros, ¿cómo te puedo decir? Lo heredamos, ¿no es cierto? Esto, los que dejaron nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, nuestros padres, y así venimos, de generación en generación. Y sí, es una ceremonia en donde pedimos el bienestar de todos, no solamente de los mapuches, sino de todos, los blancos, el mundo entero. Uh-huh. No es que sea que por ahí se supone que nosotros rogamos para nosotros, pero no es así, es para todos. Nosotros no distinguimos a nadie, tampoco a las otras, como es, por ejemplo, a las iglesias, y eso lo respetamos uh-huh. mucho también. Yo te diría que viene a ser un poco como se hace el catolicismo, pero más natural. Uh-huh. Es mucho más natural.
Y la reunión es entre familias, ¿verdad?
Sí, es entre familias, pero también llegan los hermanos de sangre, ¿no es cierto? Los uh-huh. mapuches de otras comunidades. Está bien. Y eso para nosotros es muy bueno. Es muy bueno porque nos acompañan, nos ayudan. Y vienen a sufrir como sufrimos nosotros también, porque si hay viento, hay viento, y si hay calor, hay calor, y hay que estar.
Claro.
Y eso para nosotros, y ahora que se hicieron los trabún, yo creo que ha mejorado mucho, mucho, mucho. Porque hay comunidades que no los conocían, y sin embargo hoy estamos hermanados en...
Eso, han tenido los trabún, que son los encuentros entre comunidades, han venido desarrollando varios este año, ¿no? Tuvieron varios encuentros.
Exactamente, sí. Y en donde nosotros no ni pensábamos, pero bueno, como está Chao, es el que nos manda, qué sé yo, a la humanidad. Y a nosotros con más razón nos tiene ahí. Y bueno, se ha dado y para nosotros, para mí, por ejemplo, personalmente, es muy bueno.
Ángel, ¿cómo es vivir en Nahuelpan?
Y en Nahuelpan, ¿cómo vivir? ¿Cómo es vivir? Bueno, yo fui a la escuela y no sé, ¿ustedes conocen la escuela de piedra? Uh-huh. Bueno, ahí alcancé a ir. Cuando me llevaron de acá, llevaba quinto grado y allá salía sexto. Y de ahí no me mandaron más porque no me gustaba estudiar. El estudio para mí
no era el fuerte.
Cansador. Uh-huh. Y bueno, y para vivir se vive en, qué sé yo, en convivencia, ¿no es cierto? Los viejitos eran muy unidos ahí en eso. Por ejemplo, si hacía una fiestita, un cumpleaños, estaban todos. Uh-huh. Si hacía una carneada de un potro, se invitaban. Estaban ahí participando, conviviendo. Y nosotros también siempre hay un poquito de por ahí algunos que no les gusta lo que hace aquel, pero son cosas que
diferencia como en cualquier lado.
Claro, como en cualquier lado, sí. Y bueno, y de chico vivimos muy bien porque allá no había no nos dejaban fumar, nada. En cambio acá en Esquel, yo cuando estaba acá en Esquel peleábamos por ahí con otro barrio.
Otra vida.
Claro, ¿no? Allá es más tranquilo. Claro. Siempre fue más tranquilo para nosotros, ¿no?
¿Y ahí tu familia fue parte, fue víctima del desalojo del 37?
Mi papá sí, mi mamá también, sí.
¿Y ellos, qué te contaban ellos?
Y bueno, ellos me contaban muy poco, que más lloraban que otra cosa. Así que, pero de parte de mi abuela Isabel, porque yo casi me crié con ella, me crié más, vale decir. Ahí escuchaba lo que pasaron, los que murieron, los que lo maltrataron, cómo lo sacaron. Y así no hacían más que llorar, recordar y llorar. Eso es lo que... Pero alcancé a escuchar muchas cosas de esas. Más que nada el sufrimiento que tuvieron. Porque según le decían que iban a ir a Cusamen, que ahí le iban a dar tierra. Por eso lo sacaban de acá. No, nada que ver. Anduvieron por todos lados y como todos, en todas comunidades tienen animales y eso, y como ellos iban con animales, mis viejos salían con 800 ovejas ahí.
800 ovejas.
800 ovejas y no sé cuántas vacas. Como casi ciento y pico de vacunos, yeguarizo, todo.
Una hacienda importante, claro.
Y eso lo perdieron todo. Porque andaban allá por Cañón Grande, por Hualcaina, por Lepá, por Cusamen, por todos lados. Y había gente, y hay familias que estuvieron acá en Nahuelpan con permiso del cacique Francisco Nahuelpan, que ahora están en el Lago Rosario.
Claro.
Por ejemplo, los Ayapán, Calfú.
Claro, todos ellos estaban con permiso en la comunidad y después cuando son desalojados van, que incluso los llevan a pie, ¿no? Los
claro.
Hacen ir a pie hasta Lago Rosario.
Los sacan a todos. Y en Mayín Grande también, los Pranes, y Basilio, todo eso estaban ahí con permisos precarios del
Francisco, del cacique Francisco.
Cacique, sí.
Y hubo también algunos que terminaron viviendo en la ciudad, ¿no?
Después del desalojo.
Sí.
Sí, en el Seferino casi. Y después acá en el barrio Las Latas, que era.
Las Latas, que es el Don Bosco ahora, ¿no?
Claro, claro. Don Bosco. Que fue Jaide Parry y después llegó a Don Bosco.
Claro.
Por ahí también vivieron gente. Y hay gentes todavía, familia que estuvieron allá. Que vivían ahí con permiso del cacique.
Claro, Ángel, y después de después del desalojo, cuando se empezó a dar la recuperación, por lo menos de algunos de los lotes de Nahuelpan, ¿cuánto perdieron, digamos? Porque muchas familias se fueron, algunas pudieron volver, no todas, ¿no? ¿Qué es lo que se perdió cuando se logró volver? ¿Qué es lo que se dieron cuenta que habían perdido?
Y bueno, lo que volvieron ahí con la recuperación de estas tres leguas de campo fueron casi los familiares del cacique Francisco Nahuelpan. Ahora los que estaban con permiso ahí, no volvió nadie. Claro. Nadie. Aparte porque la tierra era muy muy poco para... Así que la mayoría, todos los nahuelpanes. O sea, yo conocí a todos mis abuelos, menos dos. Miguel, que era el padre de Mercedes, Nahuelpan. Y Abelina Nahuelpan, que era abuela de Felipe Suárez. Ajá. Esa no la conocí porque habían fallecido. Ahora el resto sí conocía todo. Y eran 9 hermanos. Y volvieron 7. Y para el campo que le devolvieron, no.
Que no era mejor, no era el mejor campo.
No, sí, no era el mejor y aparte era poco.
Claro. ¿Y de los que se quedaron todavía están ahí, los que se quedaron con los campos que eran de la comunidad?
Sí, están todos. Están todos. Porque lo que era de Amaya pasó a Yahweh.
Claro.
Y así, la señora Payer, el señor que está todavía allá de la Payer para el Sinchov. Y así, el alemán tenía también, y así, muchos, algunos han muerto y otros todavía quedan. Los descendientes, ¿va? Por ejemplo, la señora Payer, el abuelo de ella creo que compró ahí.
Claro, que le compra a uno de los Amayas, me parece, ¿no?
Creo que sí, porque era Amaya el que hizo sacar todas las... Y los Amayas eran 3, creo 2, todos doctores y leyes, creo que eran. Estaba Nicanor Lorenzo y la señorita Gualberto.
Gualberto, claro. Ahí te mandan saludos, Ángel.
Ana Soto.
Ana Soto
te manda saludos.
Te está mandando saludos. Bueno, gracias. Te conoce mucha gente acá en Esquel.
Sí.
Porque
sí,
vos,
sí.
Además, trabajaste toda tu vida acá también,
sí,
¿no?
Sí, trabajé.
Ahora estás en el campo, Ángel. Estás mayormente allá.
Sí.
Está bien. Y ahí, bueno, tuvieron una situación fea hace un tiempo atrás con el corte del camino, ¿no? Donde, bueno, por ahí, si querés contarle a la audiencia eso, o cómo está esa situación.
Bueno, la situación esa, sí, se sufrió bastante, pero la...
Hace casi un año, fue en la previa de Camaruco anterior,
¿verdad? Sí, hace un año y algo ya. Uh-huh. Sí, se sufrió mucho, pero hubo mucha ayuda de la comunidad y de otras comunidades, mucho con lo que mandan en, ¿cómo es?, en, por celular y
claro,
eso.
Claro, sí, apoyo.
Uh-huh. Claro, mucho apoyo. Me acuerdo que me mostraron uno que venía de Salta, una comunidad allá. Bueno, y eso...
Eso ayuda, ¿no?
Claro, ayuda mucho, y uno que nunca estaba en esas situaciones es duro, es malo, más vale decir, porque se tuvo casi un mes al lado de la tranquera en la ruta.
Y ahí no hay ni señal, ni medio
nada,
de comunicación.
Había que aguantar viento, calor, lluvia, lo que venga.
Lo que pasó en ese momento, Ángel, le vamos a recordar también a la audiencia, estamos hablando con Ángel Quilaqueo, que es el lonco de la comunidad Nahuelpan, fue que, María Elena Pagli planteaba, bueno, que esto era parte de un camino que ella había abierto, bueno, que estaba abierto, que era parte de su terreno.
Claro.
Y bueno, y hay otra versión de los hechos que tiene la comunidad y que tiene que ver también con otros documentos que... muestran que previo a ese a que ella tuviera el título, el camino existía y se utilizaba, ¿no? Estaría claro. Bueno también contar a la audiencia que ustedes sí utilizaron ese camino para ingresar.
Claro. Esto viene de hace rato, el camino ese. Me contaba mi suegra que el abuelo de esta señora y el abuelo de mi esposa, que era Mauricio Yancaqueo, habían hecho un pacto, habían hecho un acuerdo como para ese camino quedara
para el uso común.
El uso común. Para, sí, un camino, como se puede decir, vecinal,
claro.
Sí. Uh-huh. Y antes pasaban muchas tropas ahí. Entonces, por eso, el callejón se había hecho de acá de la ruta hasta donde ella nos cortó el camino y salía allá en la cancha.
En la cancha, claro.
Ahí salía el camino. Bueno, después dejaron de pasar las tropas y quedó como vecinal ahí. Pero eso, ese camino tiene años.
Y además también lo usa incluso el municipio de la ciudad para ingresar en el plan, con el plan calor y demás.
Siempre lo usó.
¿La zanja la taparon? ¿Quién la tapó? ¿El municipio? ¿La taparon ustedes?
No, la comunidad.
O sea, no hubo una asistencia del municipio.
No, porque no se querían comprometer. Uh-huh. Decían ellos que se iban a comprometer con el caso ese nuestro. Uh-huh. Así que ese camino, lo menos que tiene es 70 años.
70 años por lo menos.
Por lo menos.
Ese litigio, Gabriel, sigue... Bueno, hay algunas acciones nuevas, ¿no? Relativamente nuevas.
Sí, con respecto al camino, justamente quería... también comentarte un poco nosotros que lo pudimos vivir y estuvimos ahí, la verdad que fue muy duro, muy difícil estar todo ese tiempo ahí. Bueno, como decía acá el lonco, nosotros después de un trabún que se hizo en la comunidad, un par de trabún que se hizo, fue decisión de todos poder habilitar el camino, que eso también fue de público conocimiento, ¿no? La habilitación del camino. Entonces, también el apoyo de la comunidad Nahuelpan fue importante en eso, y así como en ese día que pudimos abrir el camino, también tuvimos la presencia de muchas comunidades, que por ahí uno queda corto nombrarlo porque se puede olvidar y no quiero quedar olvidarme de ninguno. No quiero quedar en falta con nadie, pero la verdad que es decir, tener el camino habilitado hoy actualmente donde nosotros podemos ingresar, entrar y salir, está lejos de la justicia también eso. No hay respuesta de la justicia de todo eso. También hasta el día de hoy seguimos en lo mismo. La zanja lo hicimos, o sea, lo tapamos con todo lo que nos pusimos de acuerdo en ese momento, y de hecho vinieron autoridades de otras comunidades, como te decía, y poder tomar la decisión fue de todos, ¿no? Entonces, esperar algo actualmente de la justicia, que no hemos tenido ninguna respuesta. De hecho, hace muy pocos días tuvimos una audiencia donde nos hemos presentado también como comunidad, y algo que por ahí a mí, por lo menos personalmente, no me deja conforme y no me deja tranquilo tampoco, porque generalmente se habla de la historia de un camino que se utilizó históricamente hace más de 80, 100 años, ¿no? Que no se ha reconocido incluso por ni siquiera por el Estado, pero asimismo uno ve el despojo que ha sufrido la comunidad con el Estado, porque eso no lo tiene en cuenta, digamos, un camino no lo tiene en cuenta ni el Estado, mucho menos esta terrateniente como es María Elena, que Pachi, que bueno, nos corta el camino y nos deja prácticamente fuera y mucho del alcance de poder llegar a darle, aunque sea el alimento a los animales. Entonces eso la verdad que ha sido muy muy doloroso para la familia. De hecho lo seguimos sufriendo, no es que hoy estamos o sea, que hoy ya se haya terminado.
Gabriel, además hay todo también un ejercicio de trabajo sobre la propia identidad a través de estos encuentros en los Traum, y bueno, nada más y nada menos que la metodología usada, ¿no? De hacer una zanja con las reminiscencias históricas que tiene eso, imagino que también debe haber sido difícil de mantener una postura, ¿no? Con cierto respeto, imagino.
Sí,
me refiero a la zanja, que digamos como metodología que se usó también en la conquista del desierto en Buenos Aires.
La verdad que nosotros nos sentimos muy muy solos en esos tiempos, muy dejados de lado de todo, ¿no? Del Estado, como ya hablamos desde Esquel mismo, la municipalidad, y mucho menos de la provincia, que nunca tuvimos ninguna respuesta. Y es algo que se vuelve a repetir dentro de la comunidad, ¿no? Eso, a ver, hay mucha gente que lo que contaba hace un rato, que quienes están dentro de la comunidad, y bueno, son ellos, o sea, son Pachi, Yahwe, y hay un par más. Entre eso, también hace muy poco tiempo estuvo ahora se me
la persona de Aguado,
claro, Aguados. También, donde también tenemos una denuncia, o por lo menos Lonco está con una denuncia de usurpación dentro de su propio territorio. Uh-huh. O sea que eso también se cuenta y se tiene que hablar, donde la justicia no nos está persiguiendo a nosotros, que somos de la comunidad, y viene cualquier otro, y ellos tienen título de propiedad y todo.
De la comunidad y del municipio.
Sí.
Claro. Usted, la comunidad no tiene título de propiedad comunitario.
Comunitario creo que tienen
algunos,
tiene títulos, claro, sí. Claro. Comunitario. Uh-huh. Eso lo entregaron, me parece que lo entregaron en la época de los militares.
Claro.
Pero ya estaba hecho cuando ellos asumieron, lo entregaron a la claro. comunidad.
Pero reconoce solo las tierras que les quedaron, no las que tenían. No,
solamente las 3 leguas de campo que claro. hay, que devolvieron.
Claro.
Las otras no.
Las otras
no. Nada.
Gabriel, hablabas recién, bueno, de cosas que siguen pasando, y una de las cosas que sigue pasando en los últimos días tiene que ver con esto de la noticia de contaminación. Lo charlamos aquí, pero no está de más que nos cuentes cuáles son los avances que han tenido, la situación actual, ¿no? Contaminación de la planta de residuos, vecinos que se ven afectados, que son linderos a la planta de residuos de Esquel, y que hay contaminación en el agua y en el suelo.
Bueno, eso es lo que... bueno, también hemos escuchado en otros medios mucha, y afuera se habla mucho del tema de la contaminación, o por lo menos se habla más allá de todo, de la planta en sí, ¿no? Por ahí la comunidad no se tiene en cuenta en ninguna de las charlas que se hacen afuera, digamos, la sociedad, porque la comunidad siempre... a ver, hay alguien que dijo que la comunidad de Nahuel Pan no existía. Pero bueno, estamos ahí, o sea, hay gente. Y entre esa hay perjuicios que le han llevado a familias de la comunidad. Y hoy estamos muy preocupados y nos estamos ocupando mucho del tema. Porque, bueno, nos dieron los resultados de una denuncia que se hizo en noviembre del año pasado. Y, bueno, llegaron los resultados y nos llegó que había contaminación en el agua y en el suelo, ¿no? Algo que nos preocupa mucho, por supuesto, la contaminación del agua, del suelo, de la familia, de la salud de la familia. Para nosotros no hay una diferencia entre una cosa y la otra. O sea, nosotros vivimos de la tierra, vivimos ahí y estamos ahí. O sea, cualquier cosa que nos afecte nos trae un perjuicio grande a toda la familia de la comunidad. Y sobre todo porque nunca se consultó a la comunidad.
Uh-huh. Hay algo que se hacía periódicamente, de hecho desde el SOEM también estaban haciendo el reclamo hace unos días, que tiene que ver con hacer análisis de salud a los trabajadores de la planta, sí, que antes se hacían periódicamente, que tienen que ver justamente con estar en contacto con la basura, ¿no? ¿Han tenido algún contacto con el municipio que haya planteado también la voluntad de hacer a la comunidad en función de estos resultados algún tipo de chequeo de salud, a Felipe?
De hecho, nunca tuvimos un acercamiento de la municipalidad hacia la comunidad. Nunca. O sea, nosotros hemos pedido mediante un documento que creo que fue de público conocimiento también, donde citamos al intendente y al intendente de Trevelin y Parque Nacional. Sí. Y entre esto habíamos citado al ministro de Ambiente de Provincia y de Nación.
¿Alguien fue o respondió?
El único intendente que estuvo fue el de Parque. Después los demás fueron todos secretarios y, bueno, de Trevelin también estuvo el secretario de Ambiente, que hoy también estuve en contacto con él. Pero bueno, eso uno lo ve que por ahí hay gente que tiene voluntad, pero no tiene la decisión, no puede tomar decisión. Entonces ya es hora de que nosotros como comunidad también empecemos a tratarnos con gente que toma decisiones, porque para poner esa planta, alguien tomó la decisión para poner la planta, ¿no? Y bueno, lo hemos citado donde nadie no se hicieron presente, el intendente de Esquel mucho menos. Lo que sí hemos logrado es tener un diálogo actualmente con ellos, de una reunión que nos citamos el viernes, donde dentro de todo esto le hemos planteado, le entregamos una nota con todo lo que nosotros requeríamos de parte de la comunidad, y donde ellos se pusieron de acuerdo y en contacto con nosotros, donde decimos, bueno, a ver, vamos a accionar. O sea, nosotros necesitamos ver hechos de esto, no necesitamos que vengan a charlarnos de lo que ya pasó. Nosotros ya sabemos todo lo que pasó dentro de la, cuando, antes que se instale esa planta, y lo que está pasando actualmente con la contaminación. Más allá de que ellos salgan y digan que, bueno, que no hay un documento firme que dice que hay contaminación, para nosotros hay contaminación. O sea, de hecho, para eso se hizo la denuncia. Nosotros creemos firmemente que hay una contaminación, y de hecho el municipio así lo ha reconocido, porque si no, tampoco no se hubiera hecho cargo del pedido que le hicimos, más allá de que ellos no lo digan, ¿no?
Te consulto, para ustedes, ¿cuál es la solución y quién debería darla?
La solución es algo que no sabemos cómo va a ser, porque una contaminación no se va de un día para otro, ¿no es cierto? Una contaminación, y más de la magnitud que hay ahí, que ya tenemos 800 metros de la planta, hidrocarburo en el agua, más el níquel y el cobalto, que está elevado demasiado, según han dicho
con el informe técnico.
Uh-huh. Técnico. Nosotros de eso no entendemos, así que, por lo tanto, no tenemos números exactos, ni mucho menos para decir, sino que hay personas que nos han dicho, y bueno, dice, y para nosotros lo que se hizo y la denuncia que se hizo, nos dijeron que había contaminación, entonces estamos trabajando con eso, y de hecho le hemos pedido al municipio que no solamente se encargue de Felipe, sino que está Castro, Panquilev y la estación ferroviaria, que incluso depende del ferrocarril. Pero hay familia y hay gente dentro de todo, sobre todo es la salud de las personas, de los chicos, y así en todo lo que está alrededor de la planta, bueno, que puedan abastecerlo con agua y con el pasto, que es algo necesario y muy urgente que necesitamos tener, porque ellos siguen tomando agua de las perforaciones que tienen.
Claro.
O sea, y no sabemos qué enfermedad puede llegar a tener. Puede ser un montón de cosas. Pero bueno, ellos en esto se han puesto y qué sé yo, mínimo han respondido y decir, bueno, a ver, hacemos, tomamos una medida transitoria de lo que vamos a hacer llevándole el agua. No es una solución. El municipio es el que se tiene que hacer cargo, pero no es una solución para el, para la comunidad.
Son apenas algunos paliativos para, sí, para esta situación.
Sí, sí, transitorio. Esto no es algo que vaya a quedar. Si yo le digo, ojalá no tengamos que se hagan todos los estudios y no, haga, no salga nada, ninguna familia afectada, ningún chico, ni mucho menos los animales incluso, que, bueno, no, aunque nosotros sabemos que ya Felipe lo ha afectado porque él ya se le han muerto animales y derramando líquido por la boca por, y sacándole las bolsas, ni hablar, eso ya es.
Claro. Bueno, la verdad es que nos interesa seguir ese tema y, por supuesto, vamos a estar aquí en Radio Nacional dispuestos a difundir lo que haga falta difundir. Quería preguntarles porque, bueno, justamente en relación al Camaruco está el pedido que hicieron ustedes de que el viaje del Expreso Patagónico, de la Trochita, no se realice en estos días. ¿Cómo está esa gestión, Gabriel o Ángel? No sé quién quiere contestar.
Bueno, yo te voy a contar un poquito, pero bueno, después de Ángel, que te pueda dar los detalles, que porque yo no hablo del Camaruco en sí, digamos. Pero bueno, voy a hablar en este caso del Trochita, que nosotros hace un año aproximadamente ya le hicimos llegar una nota queriendo encontrarnos con ellos. Entre otras cosas era charlar justamente esto, ¿no? Entre otras cosas que tenemos para charlar con ellos. De hecho, nunca se dio esa posibilidad de diálogo con ellos. Entonces, en algún momento justo estábamos nosotros en un tribunal, había venido una persona que no nos pudo esperar ni nada, así que no nos dio el contacto. Pero bueno, ellos o alguien ya de provincia, no tengo el nombre ahora, pero bueno, llamaron y le dijeron que, bueno, nosotros lo estábamos molestando a la dirigencia del Trocha, diciendo que nosotros teníamos la posibilidad de vender torta frita ahí en el Trochita, por lo menos, o que cada uno podía vender los tejidos. Incluso dice, ustedes si quieren van a vender café a la Trochita, y con eso, para que vivamos nosotros. Eso nos dijeron cuando algunos, más allá de que había gente que estaba de acuerdo, cuando nos paramos al frente del tren en la estación, en forma de reclamo. De hecho, cuánto tiempo pasó, ustedes pueden ver, y nadie se comunicó con nosotros, y hoy tuvimos que ejercer el derecho. Por supuesto, la comunidad tiene que empezar a ejercer su derecho. Entonces, el hecho de que los consulten o no, nosotros no somos un atractivo turístico. Y pudimos ver también dentro de las notas donde ellos publicitan a la comunidad, publicitan el tren, o por lo menos turístico, nombran que el 20 de marzo casualmente se levanta el Camaruco de la comunidad. O sea, ellos nos están
ofreciendo como
atractivo, como un atractivo turístico, ¿no? Entonces, creemos que, bueno, en algún momento alguien tiene que hacerlo, y tuvimos que pedirle a nuestra abogada, por supuesto, que pueda hacer y dirigir la carta de documento al Trochita.
O sea que, en principio, la Trochita no estaría corriendo de entre el 19 y el 24, ¿no? Esa sería la fecha que ustedes pedían, ¿no?
Nosotros ya le hemos avisado, así que ya están avisados. No han confirmado si ya avisaron que no iba a circular o no, pero bueno, ellos ya tienen el aviso. Nosotros no les pedimos permiso, o sea, nosotros le pedimos que no circule, o sea, no debería circular.
Bien. Bueno, Ángel, nos quedan un par de minutos, nos gustaría que invites a la comunidad, bueno, si querés mencionar algo respecto de esto del tren y tu perspectiva de esto, pero además si querés invitar al resto de las comunidades en tu lengua y también en castellano, desde ya que se puede hacer.
Sí, lo del Trochita, ya Paco, que le decimos nosotros, más conocido por Paco, ya dijo. Esto, la Trochita siempre fue como un atractivo para los turistas. Siempre paraba ahí. Y los viejitos nuestros lo venían a, como se dice, engatusar. Algunos iban y, bueno, lo dejaban andar para allá y para acá. Y bueno, y a nosotros nunca nos dejaban de decir, no, hagan esto y que no, esos días no pase la Trochita. Y como tal, nosotros siempre le hacíamos caso a los mayores, ¿no? Y por eso es que siempre la trochita iba y volvía. Pero ahora, bueno, ahora se decidió la comunidad. Y para mí, lo que tendría que haber sido años antes. Pero bueno, todavía existimos, estamos y estamos haciendo el Camaruco. Y si Dios quiere, si está echado, nos da esfuerzo, vamos a seguir para adelante. Lo único que va, si ustedes me permiten también decir algo sobre la señora Payel y el señor, ¿cómo es? ¿El
abogado?
No, el de ambiente.
Ah,
Holman. Esos señores, no sé si habrán estado en algún Camaruco alguna vez, no sé si tienen experiencia en esto, porque para hablar de una cosa, uno tiene que saber algo, tiene que tener un poco de, o haber estado, o qué sé yo. Pero hablar por hablar, yo creo que ni nosotros, porque ellos son personas educadas, según ellos, ¿por qué tienen que estar hablando del Camaruco si no saben nada? Para mí no saben, porque yo nunca lo he visto ahí, ni siquiera mirando. Entonces eso es lo que yo le pediría, que está bien que nos critiquen a nosotros, pero ahí en eso que no se metan. Que no se metan, porque yo creo que debe ser una falta de respeto muy grande hacia eso. Porque yo, por ejemplo, yo no sé la cultura de la señora Paya ni el otro señor. ¿Qué cultura tienen? Y si lo sé, no voy a andar divulgando. Porque no me corresponde. Yo creería que tienen que tener un poco más de respeto ellos.
Está bueno. Claro, Ángel. ¿Querés invitar al resto de las comunidades que te están escuchando, de los distintos lugares de la región?
Sí, porque han habido... Primeramente, discúlpeme, Nano, y quiero dejar agradecer a toda esa gente que nos dio fuerza, ¿no?, cuando estuvimos tirados allá en la tranquera de la ruta, a los camioneros que pasaban, paraban, no dejaban un paquete de hierba, no dejaron un bidón de agua, o aunque sea verlo, decirle, sigan para adelante, no aflojen. A ellos todos, si alguno está escuchándole, en nombre de la comunidad, en nombre de la familia Quiraqueo Yancaqueo, le agradecemos, pero muchísimo, muchísimo. A toda esa gente, y toda esa gente que nos acompañó. Todavía no sabemos qué va a pasar, pero ellos estuvieron. Estuvieron sufriendo junto a nosotros. Así que bueno.
Y también déjame agradecer en este tiempo de que estamos pasando con la aviación a todas las personas que nos han llamado, a todas las personas que nos han hecho se han hecho presentes en distintos momentos colaborando con nosotros y dándonos fuerza para poder seguir luchando como la comunidad lo viene haciendo desde hace muchos años. Así que agradecerle a todos y a ustedes también por prestarnos el espacio y poder hacerse parte también de la lucha.
Bueno, claro. A nosotros no hay nada que agradecernos porque cumplimos nuestra función nada más.
Está bien. Pero es... no cualquiera lo hace, me parece, ¿no? Porque siempre hay, para nosotros los mapuches, siempre hay un poco de traba, sí. Pero bueno, muy agradecido a todos ustedes que nos dan... Bueno... Y Marie, le voy a decir a usted, Marie, ustedes son autoridades, son en el idioma nuestro es ¿cómo es que le
ya va a salir.
Marie, ya va a salir. Leyman puche, pu mapuche, mapuche te huelche Leyman, pu los mo. Leyman, mi comunidad, Laguna Rosario, Mayín Grande, Sierra Colorada, Leyman, Imen Mapuche te vuelche tati, Kupayman, Acuayman, 19 de marzo, Trawain, Boquete Nahuel Palmo, 20 de marzo, Traín, Bandera, hey, le hay camarquín, está chao ni el él, hey, me chinga, me lo fe, puf, taqueche, pucuche, pu, buen ru, Chauentú, ¿qué somos? ¡Ey! ¡Pangan camaricunmo! ¡Ey! ¡Se me chinga! ¡Achanten, milen, fachi guarriamo! ¡Fachi! ¡Ey! ¡Rucamo! ¡Ey! ¡Quién es! ¡Weni! ¡Wenka! ¡Que paiman, sumaimon pi! ¡Se me chinga! ¡Milen, fachi! ¡Fachi guarriamo! ¡Pu! ¡Pu! ¡Peñi! ¡Pu! ¡Seya! ¡Pu! ¡Lamen! ¡Milen, men! Pu comunidad que aldea de Pulef, a Cuaiman, Femechinga, Trawain, Tocom, Fey, Leayin, Femechinga, Fey, Tachao, Ayay, Fey, Tani, el Eto Fachi, Camaricón, Sumo, Fey, Tani, Yelera, Pu, Taqueche, Vele, Fey, Nahuelpan, Yem, Cacique Francisco Nahuelpan, el leite fachi mapumocho muleinta ti chou utaiti kamari konsungo pupañi pusaya achante hey trawain tati ito kom comunidad mleiman hey akwaiman trawain sungo ayin femechinga me lo feifta que te achante kishule wain tati gracias de mai puwinka puweni winka. Gracias, Fentipu y Nisumonta a ti. Bueno, lo invito a la comunidad y a los Laguna Rosario, Lago Rosario, Sierra Colorada, Aldea de Pulé, Chalía, todas esas comunidades que no me he podido. Bueno, el Lago Rosario sí, pero Chalía y Aldea de Pulé no me pude comunicar con ellos. A este chico que tanto lo he visto en los Trabún. Jonathan Reinacul.
Claro, Jonathan.
Sí.
A él, seguro te está escuchando.
Seguro que está escuchando y seguro que va a llegar. Porque es un muchacho que va agarrando muy bien esto.
Eso te quería preguntar para terminar, Ángel.
Sí.
¿Cómo ves? Porque, bueno, los jóvenes se están haciendo cargo.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo ves ese proceso?
Y eso me parece muy bien. Me parece muy bien. Y le pediría a los mayores de cada comunidad que hablen. Como siempre le he dicho en los Trabún, a la juventud hay que hablarlo bien, hay que explicarle las cosas. Entonces, así como van, yo veo que no se va a perder nunca esto.